Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook.
Continuamos en Enciclopedia Radio y seguimos platicando en relación a la tuberculosis en estos tiempos de pandemia por COVID-19. En nuestros dos bloques anteriores hemos estado hablando de la relación que tienen ambas enfermedades y que son infecciosas y que además afectan principalmente a los pulmones. Para ambas enfermedades existen vacunas con las que nos podemos proteger. Recordemos que la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios, como son virus o bacterias, muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren vía oral o bien se nebulizan en la nariz. Para el caso de la tuberculosis existe la vacuna BCG, la cual se administra a los bebés y niños pequeños en los países donde la tuberculosis es común. Para el caso de la COVID-19, en estos momentos, se distribuyen en todo el mundo alrededor de 8 vacunas desarrolladas en el último año. Me refiero a la Pfizer, CanSino, CoronaVac, o conocida también como Sinovac, AstraZeneca, Sputnik V, Moderna, Johnson & Johnson y Covaxin. Escuchemos lo que nos comenta el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez.
Entrevistas, un espacio de Enciclopedia Radio para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Otra cosa de la que no hemos hablado, y déjame cambiar un poquito de tema, es el caso de la vacuna, ¿no? Ahora estamos teniendo pues, varias vacunas. Tenemos por ahí circulando 8 vacunas, algunas ya certificadas, por ejemplo, pues, la Pfizer, la Moderna, etcétera, etcétera, la AstraZeneca. Pero en el caso de la tuberculosis, solo tenemos una vacuna, que es la BCG, y que no te previene contra todas las formas de tuberculosis. Digamos, es importante que se aplique la vacuna BCG en los niños, porque nos previene de las formas graves de enfermedad, sobre todo de la forma meningia, es decir, la que afecta al sistema nervioso central. Hace rato yo te mencionaba que en promedio la tuberculosis pues, llega a causar mayor mortalidad entre los 2 primeros años de vida. No es el caso de la tuberculosis meningia, en la que si no se atiende, pues esto sí que te puede matar más rápidamente. De ahí que también pues, las vacunaciones no solo deben ser ahora por el COVID, sino también pues, del cuadro básico de vacunación, que incluye precisamente la BCG.
Ahora que toca este punto de la vacuna, la pandemia del COVID-19 pues, fue algo que afectó a todo el mundo y de una manera inesperada, y que lo que necesitaban eran acciones urgentes para poder contrarrestar las altas cifras de mortalidad que se venían generando y que se venían aumentando desde el año pasado. Es ahí donde varios laboratorios empiezan a trabajar pues, diversas vacunas para poder contrarrestar pues estas cifras, ¿no? Y especialmente proteger a la población. Pero ¿por qué con la tuberculosis no ocurre lo mismo en cuanto a la vacuna?
Bueno, sabemos que los virus tienen mayores tasas de mutación, tienen mayores tasas de reproducción, necesitan estar en un ser vivo. Es decir, un virus no existe si no está en una, ahora sí que en un hospedero, como le llaman, ¿no? En un huésped. Por eso ahí hay un gran debate de que se les debe considerar seres vivos o seres muertos, o cómo se les debe considerar, ¿no? Donde cada que un virus entra en un organismo, pues busca la forma de adaptarse ahí, de reproducirse, y para eso agarra pues información de las propias células, de cómo se va reproduciendo, y en esa medida pues puede ir procreándose a sí mismo, pero a veces con ciertas variantes, ¿no? Que se llegan a dar ahí, ¿no? Es decir, mecanismos de adaptación. En el caso de las bacterias no es igual, no tienen las mismas velocidades de reproducción, afortunadamente, ¿no? En el caso concreto de la tuberculosis, es tan vivo este bicho que cada vez hay más evidencias de que tiene poblaciones con distintos tipos de crecimiento. De ahí que el tratamiento, fíjate lo que voy a decir, ¿no? El tratamiento acortado es de 6 meses. El tratamiento acortado que se llama estrictamente supervisado es de 6 meses. ¿Por qué de 6 meses? Porque en el primer mes de tratamiento ya te echaste al 95% de los bacilos que producen la tuberculosis. Es decir, si tenías 100 bacilos, el primer mes ya 95 ya los podemos enterrar, ¿no? Y quedaron 5 vivos por ahí, ¿no? Esos 5 vivos, digamos, se esconden, se protegen, se quedan quietecitos, no se mueven así, pasan desapercibidos y poco a poco empiezan a crecer, poco a poco empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse y esos 5 al rato ya son 15, al rato ya son 25, a los 2, 3 meses ya son 30, 40, 50, etcétera. Y así hasta que nuevamente vuelves a tener los 100 que tenías antes, pero pues estos ya sobrevivieron a la acción de los fármacos que tomaste. De ahí la gran importancia que una persona que tenga tuberculosis tome los 6 meses de tratamiento, porque estos 4 fármacos te garantizan que acabes con los bacilos que crecieron de manera rápida y muy rápida, y después viene lo que se llama una fase de sostén. Y en esta fase de sostén, pues poco a poco, digamos, los medicamentos van haciendo su efecto para que, pues, nos aseguremos de que todos los bacilos queden, pues, ahora sí que inactivados, ¿no? Que queden muertos. Si una persona no cumple con ese tratamiento, ¿qué ocurre? Más o menos seguido, cuando, pues, alguien ya se siente bien, que ya no siente tan mal del pulmón, que ya puede caminar, que ya puede hablar bien, que ya no tose, pues empieza a hacer su vida normal y dice, pues, ya, ¿para qué tomo? Ya tomé un mes, ya tomé 2 meses y pues ya no lo tomo. Bueno, pues esto que te explicaba, estos bacilos que quedan usualmente tienen la información de los medicamentos y no les van a hacer nada, entonces aparecen lo que se llama en la forma tuberculosis multifármacoresistente. Entonces, estos 4 fármacos de los que te hablé, con los que se trata la tuberculosis, ya no le van a hacer nada a estos 100 bacilos, y entonces hay que entrarle con otra serie de medicamentos que se llaman medicamentos de segunda línea, que son más agresivos, tanto para el bacilo, pero también para la persona. Entonces, en vez de un tratamiento de 6 meses, requerimos tratamientos de 1 año y medio o 2 años. Y de ser tratamientos que además son más largos, que son más tóxicos también para la persona, que tienen más efectos adversos, pues son mucho más caros, ¿no? Lo cual pues implica además pues más radiografías, más exámenes de laboratorio, más uso de otros medicamentos para controlar efectos adversos, para que la persona no se sienta tan mal.
Ante esta situación, doctor, entonces se puede decir que el COVID-19... pues ha desplazado a la tuberculosis como la enfermedad infecciosa que más mata. Una, porque no existen medicamentos para poder contrarrestar lo que es la COVID. A diferencia de la tuberculosis, que como bien ya lo menciona usted, existe un tratamiento de 6 meses, como mínimo, ¿no? Y la otra, pues es prácticamente la falta de otra vacuna que nos proteja más de tuberculosis.
Sí, así es. Mira, fíjate que aquí podríamos hablar de otras diferencias entre la COVID-19 y la tuberculosis, ¿no? COVID-19, ahorita tenemos vacunas en un tiempo récord. Pero bueno, ¿hace cuánto aparecieron los primeros casos de COVID? Por ahí de diciembre de 2019, allá en China. Aquí en México, por ejemplo, por ahí de marzo o en abril. Y en un año, pues, ver la cantidad de vacunas que tenemos, ¿no? En el caso de tuberculosis, no tenemos más que la DCD, que es muy antigua. Y yo le doy una explicación, básicamente, pues, porque la tuberculosis afecta principalmente, como te decía hace rato, a grupos vulnerables en términos socioeconómicos, grupos pobres, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar otra enfermedad viral que es el VIH, el VIH-SIDA. Los primeros casos aparecieron por ahí en 1980-83. En México creo que fueron en el 86. Y ya una persona de ese entonces se le diagnosticaba VIH-SIDA, que era prácticamente una sentencia de muerte también, mucho más rápido que la tuberculosis también. Pues ahora ya con un control adecuado puede tener su vida casi casi normal, ¿no? Ya ni quien se dé cuenta si una persona tiene VIH-SIDA. Porque ahí pues se han producido fármacos antirretrovirales que son capaces precisamente de controlar los virus e incluso de hacerlos indetectables en la sangre, con lo cual, te digo, la persona puede desarrollar su vida normal. En caso de COVID, yo creo que no estamos lejos de también encontrar fármacos que más o menos puedan responder a esta enfermedad. Sabemos que el COVID no se va a ir, ya lo vamos a considerar como otra enfermedad endémica que podrá vivir aquí con nosotros y que mucho va a depender del acceso a los servicios de salud, qué tan baratos estén los medicamentos. Yo creo que lo van a estar, porque si sigue habiendo contagios, pues obviamente pues las probabilidades de mutaciones van a seguir siendo muy altas. En caso de la tuberculosis, no hay mutación, no hay personas de clase alta que estén muy afectados por eso. Las que llegan a estar, pues son usualmente controladas. Ya sería un descuido muy grande a veces de la propia persona no controlarse la tuberculosis, que llegue a causar inclusive la muerte. Claro, te digo, aquí esa es otra de las grandes inequidades sociales que tenemos en México y en el mundo.
¿Qué se puede llegar a hacer cuando se contraen ambas enfermedades?
Bueno, ahí habrá que seguir las indicaciones médicas. Por supuesto, tendría que ser tratado por colegas especialistas en esto. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis, en cada estado de la República hay un programa estatal de tuberculosis y en cada estado de la República hay programas jurisdiccionales de tuberculosis, en donde en cada una de estas jurisdicciones, que se tiene, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos 10 jurisdicciones, ahora se les llama delegaciones, hay un encargado jurisdiccional, y ese encargado jurisdiccional es el encargado que debería de dar el tratamiento junto con apoyo de los clínicos, ¿no? Si, por ejemplo, si la persona no presenta grados severos de afectación, puede atenderse pues, en su casa o en centros de primer nivel de atención, porque en el caso de bienestar, que ahora se llama, en las unidades médicas rurales, en el caso de la Secretaría de Salud, en los centros de salud. Usualmente no se recomienda que se atienda con médicos privados porque el tratamiento pues, hay que estarlo supervisando, ¿no? Hay que estar monitoreando a la persona con exámenes de vacinoscopía cada mes, de forma mensual, si hace falta estarle tomando sus radiografías. Y en el caso de un médico privado, pues esto le saldría muy caro a la persona, ¿no? Un tratamiento de tuberculosis, además de que no se consigue, pues le va a costar como 6,000 o 7,000 pesos, lo mínimo 5,000 pesos es lo que cuesta, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo para qué gastan esos 5,000 y pico de pesos, si además el servicio de salud público les puede diagnosticar, les puede dar su tratamiento, supervisarlos, etcétera, con gente que los esté apoyando ahí, incluso por si llegan a presentar reacciones adversas. En caso de que haya más afectaciones, por ejemplo, en los pulmones, que ya el bacilo haya destruido parte del pulmón, en esos casos, por supuesto, requiere hospitalización y requiere un manejo clínico que ya determinará con los especialistas cuál es el manejo que se les debe dar, ¿no? Aquí en México, en todos los estados, tienen una cosa que se llama COEFAR, que es el Consejo de Farmacoresistencia, en donde además de los casos resistentes, pues se abordan en los casos clínicos difíciles y tratar en la mayor medida de lo posible que las personas no mueran por esta enfermedad, que no tendríamos que tener ningún muerto en el país por tuberculosis, bueno, o mínimamente, ¿no? Pero estoy hablando que al menos en México pues mueren pues, más de 2,000 personas por tuberculosis al año.
Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio.